Cultura Pop aquí en No Toquen Nada, Nico Peruso, con una columna sobre películas y series que nacieron como historieta y muchas de ellas quizás no lo sepan. Well, I can see it coming and I hunker down to wait out the fall, I'll make it out of town with my hide intact and a tale to tell later on. It's another great night in the life of a fool. Oh, you were leaning and weaving in a cold. Ahí vamos, Nico Peruso, la cantidad de nombres de pelis y de series que nacen en historietas, muchas de ellas quizás los oyentes no sepan que vienen de ahí, ¿no?
Como por ejemplo la película de la cual viene esta canción. Estamos escuchando Life of a Fool de Paul Birch y es parte de la banda sonora de una película de 2005 llamada Una historia de violencia de David Cronenberg. Quizá la recuerden, es una historia bastante dura, tiene que ver con un mafioso en un pequeño pueblo. Una clase de historia que uno no asociaría probablemente con historieta, salvo que sepa el origen. Y vamos un poquito para atrás. La génesis de esta columna es el estreno en Netflix hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, de Merlina. Se estrenó en Netflix, una serie que está protagonizada por la hija de los Locos Adams. Y a diferencia de la serie de televisión original, que era una sitcom, es decir, estas comedias de situación como de chistes de media hora, o las películas de la década del 90, protagonizadas por Raúl Juliá y Angélica Houston, que eran una especie de comedias de humor negro, en este caso se trata de una especie de misterio adolescente. Ahora vamos a hablar un poco de este género que está como muy en boga, y tiene la particularidad de que los cuatro primeros capítulos son dirigidos por Tim Burton, un hombre que se mueve como pez en el agua en este género, se lo nota muy solvente contando esta clase de, bueno, fábulas góticas protagonizadas por personajes un poco marginales, incomprendidos, casi que su filmografía trata de contar esta clase de historias. Pero lo que probablemente muchos no sepan es que Los Locos Adams, no en especial esta serie, pero sí como franquicia, nació en el mundo del cómic en la década del 30. Un señor llamado Charles Adams, de ahí el nombre de la tira, lo publicaba en la prestigiosa revista The New Yorker, como decíamos, a partir de la década del 30, y eso dio pie a la franquicia. Entonces, es una idea que teníamos, me acuerdo, Joel, hace ya algún tiempo, pensar esto, ¿no? Productos audiovisuales, vamos a hablar básicamente de películas y de series, vamos a dejar un poco el mundo de la animación de lado porque sería muy inabarcable, pero usar Merlina como punto de partida precisamente para eso, ¿no? Para hablar de algunos productos que no sean tan fácilmente asociables con su origen de historieta.
Bien.
Y así es como arrancamos.
Ya lo primero que se venga a la mente son los superhéroes, ¿no? Claro. Eso está claro.
Bueno, es casi que omnipresente hoy en día, productos audiovisuales derivados de superhéroes, y seguramente eso es lo primero que nos venga a la mente cuando hablamos de adaptaciones audiovisuales de historieta. Quizá algunos recuerden en su infancia algunos dibujos animados derivados de historietas, quizá Garfield, Los Pitufos, Daniel el Travieso, tal vez algunos no sepan que tenía que ver primero con su origen como una historieta. Vamos a dejar un poco de lado, pero sí vamos a mencionarlo, el mundo del anime, es decir, los dibujos animados japoneses, que casi en su totalidad, hay algunas excepciones, pero en general todos tienen su origen en el manga, en la historieta japonesa, desde los primeros clásicos que pudimos ver acá en Uruguay, como Astro Boy o Meteoro, o los clásicos más importantes como Dragon Ball, Naruto o Supercampeones o Capitán Tsubasa, que varias generaciones pudimos disfrutar. Pero como decíamos, este vínculo entre el cómic y el cine es bastante más amplio que estos géneros y bastante más antiguo, casi que desde el inicio. Tanto el cómic como el cine nacieron más o menos al mismo tiempo, en la última década del siglo XIX, y tuvieron un vínculo muy estrecho casi desde el comienzo. Primero por una cuestión formal, que ambas son narraciones visuales visuales, y hay aspectos técnicos en común de cómo narrar visualmente que pasan de un género al otro. Esto es una cosa medio técnica en la cual no vamos a entrar, pero eso sí hizo que casi que desde el comienzo comenzaran a adaptarse historietas. Ya por el 1896-97 tenemos algunos pequeños ejemplos que de hecho han sobrevivido, uno puede buscar en páginas o inclusive en YouTube, de pequeñas cortometrajes que adaptaban tiras humorísticas de diarios de la época, tiras en las cuales no vamos a mencionar porque no han sobrevivido el paso del tiempo, no son recordadas hoy en día, pero sí vamos a hablar de cuáles fueron a lo largo del siglo XX las adaptaciones más populares. Por ejemplo, uno de los géneros predilectos, sobre todo al comienzo del siglo XX, fue la ciencia ficción. Historietas como Flash Gordon o como Buck Rogers, ya para la década del 30 tenían sus adaptaciones audiovisuales, eran una especie de mediometraje, se daban en cine pero tenían una estructura muy parecida a series de televisión, en aquel momento se llamaba seriales, a tal punto que George Lucas, que las vio de niño, luego en la década del 70, cuando ya arrancaba su carrera como cineasta, tuvo intención de hacer una remake de Flash Gordon, no lo logró, y por eso fue que terminó haciendo una creación original, que fue Star Wars, que tiene un montón de homenajes. De hecho, las famosas letritas amarillas que sí, se van perdiendo el horizonte, bueno, así comenzaba cada capítulo de Flash Gordon, decía, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Entonces, bueno, hay un montón de guiños a eso que él pudo disfrutar en la infancia. Como decíamos, otro de los géneros predilectos fue la tira humorística. Eso era una cosa que era bastante sencilla de adaptar. Inclusive antes, estábamos hablando que en el caso de la ciencia ficción, ya para la década del 30 teníamos adaptaciones. En este caso, ya para fines del siglo XIX comenzaron las primeras. Y ahora sí vamos a hablar, aunque sea tangencialmente, de superhéroes, que no es de lo que vamos a hablar en esta columna, pero sí es necesario mencionarlo. Los superhéroes formalmente nacieron en el mundo del cómic en 1938 con la publicación de Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, y ya dos o tres años después empiezan a aparecer las primeras adaptaciones audiovisuales. En el 41, tres años después, aparece algunos cortos de el personaje hoy conocido como Shazam. En algún momento hablaremos del nombre real de este personaje, y después le siguieron adaptaciones en el 43 de Batman, en el 44 de Capitán América, Superman ya en el año 30, y luego en el siglo XX tuvimos algunos hitos que seguramente la audiencia o haya visto o recuerde, que hicieron que se convirtiera en el género más asociado con adaptaciones de historieta. La serie del 66 de Batman de Adam West, esa que bebía mucho de la cultura pop de la época, las series de televisión de Hulk y de la Mujer Maravilla en la década del 70, las películas de Christopher Reeve de Superman de fines de los 70, comienzos de los 80, nuevamente Tim Burton con Batman a partir del año 89, y es un género que se termina de consolidar en el siglo XXI.
Hay al origen una pregunta, ¿debuta en el cómic, el Superman debuta como audiovisual?
No.
Como cómic en 1938.
En el 38...
¿Y cuándo lo llevan al audiovisual?
10 años después,
en el 48, pero entre medio, porque Superman se vuelve un fenómeno multimedia casi de inmediato, porque en el 40 aparece su show de radio, que también era una cosa como muy, muy simbiótica, porque muchas de las cosas que conocemos, tanto de Batman como de Superman, nacieron en el show de radio. La Kryptonita o Alfred y la Baticueva, algunos de esos elementos fueron como complementándose entre los distintos medios en donde estas narrativas se iban desarrollando.
Bueno, muy bien, vamos a adaptaciones de otros géneros, no de los más clásicos, los más tradicionales.
Bueno, esta es una lista muy antojadiza, y muy breve, porque sería como inabarcable. El cómic no es un género, sino es un medio para contar historias de los más diversos géneros, por lo cual lo que yo hice fue, el criterio que usé fue el siguiente: productos audiovisuales que probablemente la audiencia o haya visto o haya sentido nombrar, y después hacer un pequeño comentario de la fuente, es decir, del cómic original, y qué tan sencillo es conseguirlo. Tuve que dejar afuera mucha cosa, inclusive algunas de mis favoritas, como Ghost World, basada en una novela gráfica hermosa de Daniel Klaus, pero bueno, estos son los que quedaron. Voy a hacerlo por orden cronológico, y acá tengo la lista, y arrancamos con La Máscara, de Jim Carrey, que acá se estrenó creo que en un verano, en el 95, rompió todo, sobre todo porque, bueno, tenía efectos digitales que parodiaban un poco aquellas caras de los Looney Tunes que se estiraban. Bueno, obviamente fue la película que lanzó a la fama a Cameron Díaz y terminó de consolidar la carrera de Jim Carrey. El cómic original es de 1989 y tiene algunas cosas en común, pero es bastante más oscuro, muy violento. Spoiler, el protagonista, o sea, el personaje personaje de Jim Carrey muere al final de una forma como medio trágica. Y de hecho la idea original de la película era hacerla en un tono bastante más violento, y en algún momento se dieron cuenta que si le bajaban el tono podía llegar a ser el hit que terminó siendo. Esta historieta se consiguió en Uruguay allá por mediados, fines de la década del 90. Hoy en día acá no hace mucho que no la veo, pero en tiendas online de venta de libros en general o de cómics es relativamente fácil de conseguir. El siguiente ejemplo que tenemos es...
Recordé que iba la historia.
Sí, es una historia de un perdedor que todo le sale mal y encuentra una máscara que tiene como una especie de maldición, y cuando se la pone se transforma en un alter ego, que es como una versión como exorbitada de sí mismo, y bueno, consigue a la chica que le gusta, se venga del que le hacía bullying, y esa doble identidad empieza a traerle otros problemas con la mafia, con la policía.
Bien, vamos a otra.
Bueno, Men in Black, en 1997, tal vez la recuerden, Will Smith, Tommy Lee Jones. Este es un caso muy raro porque, a diferencia de otras franquicias que tuvieron como una historia de publicación un poco más extensa, de esto solamente existieron 6 revistitas de 1990. El tipo que las escribió, aparte, se la jugó como bastante fea a su dibujante. Habitualmente dibujante y guionista son co-creadores en esta clase de franquicias. Él le pagó 2 mangos, o sea, como un servicio contratado, y él se quedó con los derechos cuando logró venderlo. La película, la primera, se lanzó en el 97, fue como el puntapié de una franquicia, y este hombre nunca más escribió, nunca más dibujó. Estas historietas son muy difíciles de conseguir porque él nunca tuvo como mucho interés en republicarlas, con lo cual yo leí 1 o 2 números, no es particularmente interesante, es casi que una curiosidad histórica, pero poco más. Ahora ya nos vamos al siglo XXI.
Pero la película fue un éxito. Películas.
Sí, claro, porque aparte estaba Will Smith en su mejor momento, venía de Día de la Independencia, encima hizo un tema, el tema musical de la película, también, ¿no? Como esa cosa que tenía como una cuestión multimedia Will Smith, donde tocaba en todos los aspectos de la cultura popular de la época. Y sí, fue un éxito, secuelas, animaciones, reboots, o sea que sí, fue una franquicia que
viene siendo... de un cómic chiquito, muy, muy corto, y de una persona que no hizo más cómico.
Efectivamente.
Bueno, bien.
Sí. Bueno, el caso que vamos a ver a continuación es todo lo contrario. Es una gran obra del cómic transformada en una película bastante fallida, a mi punto de vista. Vamos a hablar de From Hell, una película del año 2001 protagonizada por Johnny Depp. Quizá la recuerden, tiene que ver con Jack el Destripador, ambientada obviamente en la época victoriana. Y es una película que se queda como corta, ¿no? Es una película que, a mi entender, tiene como algunos planteos interesantes, pero que después no termina de concretarlos. Y creo que el peor crimen es que viene de una obra que es enorme, del maestro Alan Moore, del cual ya hemos hablado. Es el guionista de Watchmen, de V de Vendetta, y él estuvo más de una década investigando y creando esta historia de forma muy obsesiva. Es un libro muy denso, muy demandante. Yo recuerdo cuando lo leí hace muchos años, lo tenía en la mesa de luz, y cada noche cuando lo iba a leer decía, ¡fua! ¡Qué otra vez esto! Era como, había que hacer como un esfuerzo grande para leerlo, sobre todo porque, por ejemplo, tiene un apéndice de 30 o 40 páginas al final, en donde te explica todas y cada una de las viñetas, de cada uno de los datos que sacó, que estaba documentado. Yo nunca lo leí completo, ese apéndice, porque es ilegible. No pretende ser una historia periodística, ¿no? Es una historia de ficción, pero está documentada a niveles muy, pero muy obsesivos.
Pero Ángel, un gran cómic con toda esta investigación.
Absoluta.
Narrativa, es decir, la peli no funcionó.
No demasiado. No. Es una peli que no tiene como la ambición que la obra original merecía. Es una obra que sí se consigue acá en Uruguay, tanto en español, en tiendas especializadas se encuentra. Es muy, pero muy recomendable. Ahora ya vamos a hablar un poco de cine prestigioso, basado en cómic. Vamos a hablar de Camino a la Perdición, una película de gángster del año 2002, dirigida por Sam Mendes, protagonizada por Tom Hanks. Tiene que ver con, bueno, está ambientada en la época de la depresión, es un gángster que tiene como cierto código de honor, que es inculpado de algo que no cometió, y debe escapar junto con su pequeño hijo para salvar su vida y también para planear su venganza. Esto está basado en una miniserie editada también a fines de los 90 por un subsello de la editorial DC Comics, y el creador de esta serie contó que una de sus inspiraciones para escribir el cómic Camino a la Perdición es un manga, una historieta japonesa que ya hemos mencionado alguna vez, llamada El Lobo Solitario y su Cachorro, que tiene que ver con un guerrero que tiene como cierto código de honor en un mundo bastante violento, que debe hacerse cargo de un niño, y que también ha servido de inspiración de El Mandaloriano. Es un poco la misma estructura. Así que bueno, Camino a la Perdición.
En vez de niño estaba el Baby Yoda.
Claro, es como un guerrero que no tiene como mucho instinto paternal, que a regañadientes debe hacerse cargo.
Bueno, Camino de la Perdición, esta película viene también de un cómic. ¿Estaba bien la peli?
Sí, es una muy buena peli, no sé si la recuerdan, pero es una peli, hermosa fotografía. El cómic se conseguía en algún momento acá en Uruguay, tiene muchas ediciones en español y en inglés. Yeah. Hoy en día es un poco, no, hace tiempo que no lo veo en español, pero lo mismo, en tiendas especializadas es relativamente fácil de conseguir.
Otra de las que tuvo mucho éxito, mucha buena crítica también, como en Historia de Violencia, y que quizás algunos no saben que es un cómic.
Ahí está, lo que decíamos al principio por el tema con el que abrimos la columna. Una historia de violencia de David Cronenberg, protagonizada por Viggo Mortensen, que venía de romperla con El Señor de los Anillos. Esto se estrenó un año después. Tiene que ver con un hombre de pueblo que maneja una cafetería, un hombre muy tranquilo que un día se ve obligado a cometer un acto heroico cuando dos hombres muy violentos entran a una cafetería y muy a regañadientes se transforma en el héroe del pueblo, le hacen notas y al principio él está como muy preocupado por eso. Esto aparece en el tráiler, no es un spoiler. Sí. Y se revela que eso no era en realidad una falsa modestia del señor, sino que estaba viviendo de incógnito porque había venido escapando de una vida muy violenta que había tenido antes, y obviamente esa notoriedad hace que todo ese pasado suyo vuelva. El cómic es muy interesante, la película se toma algunas pequeñas libertades, sobre el vínculo con el antagonista no es exactamente el mismo. Ambos me parecen excelentes, lo comentábamos cuando preparábamos esto, ¿no?
Una historia de violencia, sí. Es dura para mí la película, pero
claro,
refleja la violencia de una forma muy interesante.
Sí, refleja la violencia de una forma muy desagradable, a diferencia de lo que suele suceder en el cine de Hollywood, que la estiliza, algo que a veces a Tarantino se lo ha criticado. En este caso, uno se siente físicamente incómodo con esos niveles de violencia. Ver morir un ser humano adelante tuyo debe ser una cosa muy horripilante, y creo que esta película lo logra reflejar muy pero muy bien. Lamentablemente en este caso es un cómic muy recomendable, pero hace tiempo que no se edita y es bastante difícil de conseguir hoy en día. Supongo que en tiendas tipo eBay todavía debe poder conseguirse.
Bien.
Bueno, ahora ya nos vamos al 2010 con The Walking Dead. Creo que ya hemos hablado, es una historia relativamente conocida, con lo cual no vamos a ahondar demasiado. Pero bueno, Walking Dead, que allá por el año 2010 fue responsable en volver, en resucitar el furor por los zombies, un género que había tenido como su apogeo en la década del 50, algún pequeño resurgimiento en los 80. Y bueno, probablemente fue una serie que cuando empezó a aparecer las primeras temporadas, todo el mundo la veía. Probablemente se extendió más de la cuenta, conozco un montón de gente que la terminó de abandonar antes de que terminara. Pero bueno, el cómic en el cual está basado es muy, muy adictivo, es muy recomendante, muy, muy recomendable. Y tiene la particularidad de que hay ediciones argentinas de ese cómic, que es relativamente fácil de conseguir. En prácticamente todas las librerías se encuentran unos tomitos, no recuerdo hasta qué tomo va y si ya terminó, porque yo lo seguí en su versión en inglés, pero son precios relativamente accesibles porque es un cómic en blanco y negro, con lo cual si les interesa Walking Dead, el cómic es muy recomendable. Bueno. La serie de televisión
anduvo bien la serie.
Sí, porque además el creador, el guionista estuvo muy involucrado, muchos capítulos fueron escritos por él, con lo cual él avaló los cambios que se hicieron, o sea, tuvo todo como cierta coherencia.
Bien, estamos muy cerquita en el tiempo, ¿no?
Ahí está.
Walking Dead 2010, nos venimos ahora a la última década.
Ahí está. Bueno, nos venimos al año 2013 cuando se estrena la película francesa La vida de Adele. Con Nadia comentábamos que está basada en una novela gráfica llamada El azul es un color cálido. De hecho, después averigüé que en inglés se estrenó con ese nombre, pero en la gran mayoría de los mercados se estrenó con el nombre de La vida de Adele. Es una historia de amor entre dos chicas, es una historia como bastante dura, porque bueno, deben pelear contra prejuicios, una de ellas no termina como de aceptar lo que le está sucediendo, la rechaza parte de su familia, parte de sus amigos, y bueno, en algún momento son como ellas dos contra el mundo, y también cuentan los problemas de cualquier vínculo de pareja. Esta película fue muy prestigiosa, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, pero tuvo más de una controversia. Por un lado, la autora de la historieta no quedó demasiado conforme, en particular con las escenas de sexo, que son bastante gráficas y sobre todo muy largas. Hay como escenas de 8 o 9 minutos, es como un cortometraje porno metido dentro de una historia que no es exactamente eso lo que uno está mirando.
O sea, la autora de la novela gráfica no le gustó mucho eso.
No, más allá de que la novela gráfica sí tiene escenas como estas, pero claro, no es lo mismo 3 páginas de historieta que 9 minutos
En pantalla.
Okay. Exacto. Y después, bueno, Nadia, me comentabas que también habían surgido, más o menos en el momento del estreno, algunas denuncias.
Sí, las actrices han hablado en alguna entrevista, las protagonistas, de que, bueno, de que no había unas buenas condiciones en el set, que no se sintieron cómodas, que hubo maltrato por parte del director, pero bueno, como vos decías, sí, a pesar de esos entretelones, la película tuvo buena crítica en general.
Sí, cualquiera de las dos, tanto la novela gráfica como la película, yo las recomiendo mucho. Cambian el final, es una particularidad, y de hecho me gusta un poco más el final de la película. Me parece que el final de la historieta es un poco más melodramático, capaz que no era necesario terminar en un momento tan bajón.
A mí me llamó la atención que cambiara el nombre de una de las protagonistas.
Es muy extraño.
Es raro. Sí.
Una de ellas no se llama Adele en el
que cómic. Además la actriz se llama Adele, como que sí. Le pone el nombre de la actriz al personaje.
No logré entender exactamente por qué fue ese cambio, pero...
No la vi, la vida de Adele se llama en la realidad, vida de Adele. Aunque alguna vez aparece como el azul, es un color cálido en inglés.
Sí, esta película se encuentra en Amazon Prime.
Está en Amazon Prime. Bueno, si quieren ver. ¿Y la tira, la novela gráfica, se encuentra?
La novela gráfica también en un momento se encontró porque tiene edición en español. No sé qué tan frecuente sea encontrarlo ahora, pero en tiendas online que venden cómics que en español, Amazon España, por ejemplo, que lo puede traer hasta Uruguay, se encuentra. Es una historieta que suele estar constantemente reimprimiéndose, o sea que es relativamente fácil de conseguir. Es la ópera prima de la autora, que tenía unos 24 años cuando lo hizo, y es excelente, o sea que es muy recomendable.
Bien, culminamos con series recientes de streaming que vienen de cómic, que vienen de historieta y que quizás algunos oyentes no lo sepan.
Ahí está, bueno, la primera también vamos a hablar muy brevemente porque Virginia Morto le hizo una columna al respecto el año pasado, así que vayan a escucharla.
Hace un par de años, creo. The End of the Fucking World.
Sí, bueno, quizá un poquito más. Sí. The End of the Fucking World es una serie de Netflix muy divertida.
Creo que está con ese nombre en inglés.
Exactamente.
No cambiaron el nombre.
No, creo que el fucking en algunos casos le ponen unos asteriscos.
Ah, sí.
Por cuestiones de delicadeza.
De prurito.
Es una comedia que viene de un... Yo no sabía, de una historieta.
Sí, es una novela gráfica que de hecho abarca
lo
toda la primera...
Virginia.
Sí, toda la primera temporada. La segunda temporada ya es una creación propia. Y es muy divertida. Son dos adolescentes muy rotos. Es una comedia de humor negro. Nadia, creo que no te gustó.
La tuve que abandonar, pero no porque estuvieran rotos los personajes, sino por el mundo que los rodea, que es inhóspito y cruel, y
es
eso
la
no
vida
lo
misma, ¿no? Sí. Es así de dura la vida, es así de...
Bueno, sí, para algunos sí, para otros no tanto, pero sí, verlo así todo junto, que a los dos les pasan cosas así tan fuertes.
Sí, tiene sus locuritas.
Siendo que son niñatos, claro, por decirlo.
Son dos adolescentes muy rotos que se escapan porque su mundo es medio horrible, todo lo que le pasa también, pero tiene una cuestión como muy tierna porque se tiene del uno al otro. Entonces, dentro de toda esa cosa horrible, tenés como esa especie de luz de esperanza.
Si no me equivoco, la segunda temporada es estirada de la primera.
Sí, es innecesaria.
Y
no.
Eso también lo ve Virginia, no valía la pena, pero bueno, eso pasa con las plataformas y con Netflix sobre todo, ¿no?
Sobre todo, sí, es una historia que cierra muy bien en la primera temporada, no era necesario continuarla. A raíz del estreno en Netflix, la versión en historieta se publicó en español también. En algún momento creo que en alguna tienda especializada se vendió acá en Uruguay, pero si no, lo mismo. En tiendas donde se consiga cómic en español se puede comprar y es muy recomendable, muy divertida.
Últimas dos.
Alice in Borderland del año 2020. Esta no la vi, solamente vi el primer capítulo porque pertenece al subgénero de asiático que la pasa horrible en estos juegos de vida o muerte y termina muriendo de formas horribles y violentas.
Tipo el juego del calamar.
Exactamente, que tampoco vi un capítulo y no es para mí, o sea, gente sufriendo, yo solamente cuando miro a Peñarol, o sea, todo bien con esta clase de productos asiáticos, pero fue como uno de estos últimos hits enormes, no tanto como el juego del calamar, pero si les gustó este tipo de contenido, está basado en un manga, en una historieta japonesa que se publicó entre el 2010 y 2015, y la buena noticia es que la editorial Ibrea Argentina la está publicando en este momento, el manga, o sea que si les interesa...
Ahí está Alice in Borderland.
Ahí está.
Muy bien, y culminamos con un éxito reciente del momento, aparentemente es un éxito, anda bien Merlina.
Sí, volvemos con el principio. Bueno, Merlina, como decíamos al comienzo, el vínculo con el cómic original de la década del 30 es casi anecdótico, son solamente los nombres de los personajes y poca cosa más, porque, como decíamos, esto es una ficción para adolescentes, un subgénero que ha sido como la vedette de tanto de la literatura como de este tipo de cine, llamado para jóvenes adultos, YA por Young Adults en inglés, y pueden marcarse en la corriente Bueno, iniciada por Harry Potter. Esto tiene mucho en común con Harry Potter, ¿no? Es un internado, sí, en donde los adolescentes resuelven misterios, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que sucedió con Crepúsculo, con los Juegos del Hambre, o con toda esta clase de ficciones adolescentes que tiene un poco de romance, un poco de terror, un poco de cuestión sobrenatural.
El perfil de ella es muy interesante. Yo vi dos capítulos, muy interesante. Tiene lo divertido, lo negro, lo cruel.
Claro, tiene el plus de tener a Tim Burton. La actriz es Gina Ortega, es excelente. Es una actriz muy buena, muy carismática. Yo, que no soy el público objetivo, los capítulos de Tim Burton me gustaron mucho, lo otro no tanto, pero para compararlo con un producto parecido, Enola Holmes, con la actriz de Stranger Things, que también era como apuntaba a ese mismo público, no logré pasar del primer capítulo, me pareció.
Ya casi, con Merlina.
Pero Enola Holmes tiene una película también, después hizo serie.
Yo en este momento no recuerdo si fue película
o
serie.
Bueno, no pasaste los primeros 10 minutos.
No pasé los 15 primeros minutos.
Ah, muy bien.
Dije, esto no es para mí.
Claro.
En este caso tampoco, pero me gustó. Y como decíamos,
Merlina viene de una historia gráfica también.
Viene una historieta, no tiene tanto en común, de hecho no era exactamente una historieta con viñetas tal y como la conocemos, sino que era un panel único con un dibujo. Si les interesa por curiosidad, pueden buscarlo, pueden googlearlo, pero en realidad es bastante complicado de encontrar hoy en día.
Películas y series que nacieron como historieta y que quizás no lo sabían hasta escuchar la columna de Cultura Pop de Nico Peruso y terminabas con Merlina, que era la que te inspiró a venir con esta columna, ¿no?
Y lo mismo con la canción que estamos escuchando. Es The Cramps con Goo Goo Mac, una canción que, lo mismo que sucedió con Kate Bush y Running Up That Hill el año pasado con Stranger Things, se volvió viral porque aparte es una escena que quizás hayan podido ver en alguna red social en donde ella hace como un baile muy particular que se volvió un reto viral de TikTok, con lo cual esta canción de 1981 ha vuelto a ser un hit en el 22 y 23.
Nada.
En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035.
elogia aquí un oyente de la columna, Nico Peruso, sobre cómic, o de cómica películas, como le llama él. Me gustaría que hablen de historietas como las escritas por Robin Hood. Si ya no lo hicieron, claro, gracias, dice.
Debemos hablar de Robin Hood. Tengo un póster autografiado por él. Yo en realidad fui a que me firmara un cómic, y él me regaló, muy arreganadamente es mío, un cómic de él con una camisa rosada hermosa, una foto gigante de él. Y él lo iba regalando. A cada uno que se le acercaba le enchufaba el póster, así que tengo un póster autografiado por el fallecido.
Porque te lo enchufó, lo tenías que tener. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer con el póster? ¿Dónde, sería curioso, dónde colocaste el póster? ¿En la cabecera de la cama?
No, tengo en un armario enrollado, porque aparte es un póster hermoso, porque hay como un Photoshop y de su pluma nacen todos sus personajes como una especie de arcoíris. Es una cosa hermosa.
Gracias a columna Be the End of the Fucking War, la de Virginia, dice acá, fue de Inés, no de Virginia, no, fue Virginia.
Fue
la
Virginia.
Columna, sí.
Fue y una columna sobre personajes rotos y entrañables, entonces hablo de esa serie y de dos novelas.
Perfecto, y la amamos, dice, gracias a esa columna, es mi serie favorita hasta hoy. La vio con la hija de la temporada, es una mierda, ¿eh? La una es perfecta, no se veía que venía de una historieta, obvio, o sea que Gu, acabas de desasnarte gracias a la columna. Enola Holmes lleva un rato a aceptarla, pero está muy bien, y la segunda también, por Sarah Holmes películas. Y Millie Bobby Brown de Stranger Things, habría que darle una oportunidad. Le piden a Nico.
No es para mí, quizá para, sí para el oyente.
Bien, la vi dos veces, es droga, le pregunté cuál, la de End of the Fucking, me ponen todos los asteriscos, numerales, todo que le ponen para poner fucking, no sé, pero es un chiste eso, imagino, no es para que no diga fucking el nombre. Supongo que Sin City quedó afuera de esta lista porque se sabe que sale de un cómic, a mi gusto, es la que más da cómic en pantalla.
Absolutamente, tan así que si leíste el cómic es como excesivamente redundante porque cada uno de los paneles funciona como cada una de las tomas, pero como ejercicio visual es hermoso. Robert Rodríguez.
Bien, Robin Hood, me muero. Ayer miraba con nostalgia en una librería una nueva parte de la saga de Dago en América. Y dice acá, ¿cómo hablaste de librerías especializadas? ¿Dónde conseguir? En algún momento, Nico, tenemos que hablar de dónde conseguir estas historietas, ¿no? Para quienes las quieran. Hay librerías en general, pero también hay algunas especializadas. Dos cosas antes de irte. ¿Vas a venir con Asterix o cómo le decimos? ¿Cómo le decís vos?
Asterix. Tengo entendido que el acento no tiene que ver con cómo pronunciarlo, pero puede ser que no sea exactamente así.
Es cierto. Alguien de una clase de francés me hablaba del agudo y el acento y que no tiene que ver de sus clases de francés. Eso primero. Después una duda que surgió al comienzo del programa cuando hablamos de los globos, los ovnis, esto que están tirando los yanquis con los aviones.
Creo que fue Emiliano que introdujo
a la gente 86.
Él habló de la gente 86, ni del super agente 86 ni de la gente F-86. Pero el tema se centró en esa F que aparentemente muchos uruguayos tenemos, la tenía por ejemplo nuestro columnista Santiago Pereira Campos, y que no sabemos de dónde viene esa F.
Bueno, lo interesante es que el misterio va a perdurar, porque tengo un amigo que está obsesionado con ese tema, lo mismo, hablando
un loquito como él, como Alcuri, ¿no?
Ignacio Alcuri, le mandamos muchos saludos. Hablando con argentinos, le dijo, ¿cómo F? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Y esa F de dónde salió? Y él, desde hace mucho tiempo, está intentando averiguar por qué a alguien en algún canal uruguayo se le ocurrió meterle una F donde no iba. Porque aparte la serie se llama Get Smart, que es un juego de palabras.
Sí, como la peli ahora.
Claro, con el apellido de la gente. Supone, una de las teorías es que puede tener que ver con el avión, que sonaba mejor como un F.
Eso supone en algunos, pero no tiene tanto sentido tampoco.
No, pero si logramos acceder a algún funcionario de un canal de aire que aún esté entre nosotros, que haya estado en aquel momento y al momento de la decisión, quizá nos pueda desasnar, pero si no...
Nace una investigación. Bueno, se va a morir 12:20, ¿no? Cuando nos vayamos a almorzar, pero ahora nace.
No, quería decir que si el Curi estuvo tanto tiempo investigando y no tenemos una respuesta es porque esto está complejo en serio.
No es fácil.
No.
¿De dónde viene esa F?
Bien, agente federal. No sería tan sencillo. Nico Peruso, te esperamos en unos días con Asterix, dicen acá los oyentes.
De 8 a 12, no toquen nada.